La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este jueves 2 de mayo del año 2019. Oreste Membreño, Eugenio Calderón, Graciela Aguilar, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida. Samuel Martel produce con el señor Hugo A. Gogo. ¿Qué tal, Graciela? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias. Saludos a todos. Y un día caluroso, pero nublado. El clima está loco.
Está loco el clima, ¿verdad?
Así es.
Oreste Membreño, ¿qué tal?
Hola, Cristian. Bien, por acá. Contento de estar por segundo día consecutivo.
Bárbaro.
En el programa. Y les mando un saludo a Walter, que me trajo acá al centro de producción del grupo Radio Estéreo. Dice que es fiel oyente. Don Orestes me dijo, sí, usted del Wiri Wiri, ¿verdad? Sí, le dije yo, yo siempre los escucho. Ay, le mando un saludito.
Bueno.
Así que gracias, muy buen trabajo, Walter.
Bárbaro, un abrazo al señor Walter. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Qué tal, cómo vas?
Hola, feliz mediodía para todos. Privilegio compartir con Graciela, que ya la vemos totalmente recuperada.
Así es.
Esa medicina empezaré yo a consumirla también. Un saludo para todos, buen provecho.
Muy bien, perfecto. Muchas cosas para compartir, pero debemos comenzar por el partido del Barcelona, ¿no? Barcelona 3, Liverpool 0, se registró anoche, no hemos podido conversarlo. Hoy hay Europa League, juegan el Arsenal contra el Valencia y el Chelsea visita al Eintracht de Frankfurt, pero antes de conversar de cualquier otra cosa, creo que una rondita de comentarios sobre el partido del Barcelona no está de más, y además sobre esto que vamos a escuchar ahorita. ¿Qué momento?
Fabiño no sé.
Está lejos del arco, pero es Leo Messi. Atención, porque si marca, convulsiona la Champions. Messi por el eje central. Messi. ¡Gol! ¡Qué gol!
¿Ha visto?
¡Qué gol!
¡Ay, por favor!
El tercero.
¡Qué gol! ¡Qué gol!
¡Por favor!
Mira, todo esto, Eugenio, ¿cómo hace ese hombre para producir esos sonidos? ¿Estará él así como tapando la boca? ¿Cómo hace?
No. Perdóname.
Me parece increíble.
Yo vi el video de ese... De ese
y es que es apura...
Sí, apura voz, puro galillo, como decimos aquí en El Salvador.
Impresionante. Bueno.
No sé cómo lo hará, la verdad.
Increíble.
Pero está con el micrófono así cerca de la boca y... No sé.
A pura lengua.
Pura lengua, pura garganta.
Como que era aquel que ya está descansando en paz, el modo del águila.
Era el modo del águila, se escuchaba.
Mira,
fue un momento icónico de esta Champions, ¿no?
En nuestra profesión, cualquiera espera narrar un gol de esa índole. Al que no se le eriza la piel, que yo vi gente incluso a punto de salirse las lágrimas sin ser seguidores del Barcelona. Es punto y aparte. Es, para mí, ayer firmó ser, y bueno, solo falta poner el sello en la final en el Wanda Metropolitano. Yo ayer me rendía y dije que era, en 35 últimos años, el mejor jugador que he visto.
¿Qué partido, Orestes? ¿Qué te pareció el encuentro? Bueno, obviamente ese fue el momento, el clímax del partido.
Fíjate que, obviamente, a estas alturas de la competición, cuenta mucho la estrategia. Muchos se extrañaron de que Arthur no estuvo en el juego. De hecho, no jugó. Jugó Vidal, pero era parte de lo que había estudiado seguramente Valverde al rival. Un rival con mucha potencia. Les decía a Daniel que era un rival duro porque tiene potencia. Así como te presiona para quitarte la pelota, te presiona para ver cuando quiere hacer daño en ofensiva porque tiene una transición rápida. Sin embargo, Tomás Andreu, el periodista de Sports, que habló con nosotros ayer, decía algo muy interesante, que el medio campo del Liverpool era la parte débil de ellos. ¿En el sentido? ¿Cuál sentido? a lo que me refería yo antes de que iniciáramos la charla, la creación del mediocampo del Liverpool no da el equilibrio con la fuerza y potencia que tienen los tres de adelante, por decirte algo, en el caso de Salah. Yo a Salah lo vi jugando muy solo en muchos buenos tramos del partido. Y es ahí donde las grandes diferencias que hacen un equipo, cuando un equipo tiene punch, por decir algo, perdón, es por las individualidades que tiene, la calidad, obviamente, pero también el trabajo colectivo previo cuando entras a la zona de definición. Porque ahí viste que Milner, el 7 es Milner, tuvo acercamientos, pero entrando al área. Y solo él. Los demás quisieron hacer un individual por fuera o adentro. Y viste que el Barcelona estaba bien agrupado ahí en el centro.
Defendió muy bien.
Así es que esas son partes de las diferencias, ¿no? En donde hay un equipo como el Barcelona, en este caso, que vimos esos tres goles, que fueron tres salidas rápidas, o bueno, dos salidas rápidas y otras que no terminaron en gol, por el trabajo previo que se hace, va a salir a hacer dos, tres toques en jugadas de pared, como el FAS del 79.
Llegar asociándose, pues. Exacto. Eso es lo que hizo el Barcelona, que no hizo.
Que es lo que no hizo el Liverpool. La asociación del Barcelona es muchísimo mejor que la de Liverpool, pese a todas las buenas características y el equipo.
Además de que se defendió muy bien el Barça. Exacto. Y un gran partido de Ter Stegen.
Otra vez.
Ahora, incluso, Graciela, si uno ve algunos pasajes del partido, y sobre todo ve las estadísticas y ve el marcador, no entiende qué fue lo que pasó, porque para entenderlo hay que también revisar toda la temporada que ha tenido Lionel Messi, que ha sido espectacular.
Y sobre todo, por ejemplo, creo que Valverde aprendió de los errores de la temporada pasada. Obviamente este equipo está muchísimo más afinado de la temporada donde quedaron fuera de la Champions. Y entonces ahora creo de que el equipo tiene esa solidez defensiva y obviamente Messi encierra todo el Barcelona. O sea, aparte de que es un líder, la forma en que juega, o sea, es increíble. Y yo le decía a alguien ayer, nosotros somos privilegiados de verlo jugar. O sea, así como personas vieron jugar a Beckenbauer, a Cruyff, entonces nosotros somos privilegiados de verlo jugar a él, por la forma y la intensidad y el amor que siente por esa camiseta. Entonces, yo creo que ayer hizo la diferencia él, lo hizo Ter Stegen, Jordi Alba también, Vidal me gustó mucho, y también resalto, por ejemplo,
es muy táctico Vidal.
Exactamente.
Muy, muy táctico.
Y también destaco, por ejemplo, a Mohamed Salah, que creo que también ha dado un salto comparando con la temporada anterior y a esta. Yo creo que ahora, yo lo defino ahora como un jugador más de Champions. Sí, y entonces yo por eso no creo que todavía esté sentenciada a la serie. Sería de ver también cómo llegan al otro partido, pero no es que esté del todo abierta, digamos que está en un 75% más o menos.
Y el caso de Vidal, que lo señala Graciela, es muy muy especial, y creo que se justificó la decisión de Valverde. Y viste a la hora de los movimientos, lo tenía por derecha y cuando sacó a Sergi Roberto, que puso a Semedo, lo pasó a la izquierda. Que sacó a Coutinho, perdón, ¿verdad? Entonces Vidal pasó al puesto de Coutinho y Sergi Roberto al puesto de Vidal y Semedo al lateral derecho, ¿verdad? Es decir, cosa que con Arthur no lo hubiera podido hacer.
Lo que pasa es que hay como dos niveles de discusión sobre el partido. Está este, que podemos hablar de lo táctico y de si Valverde le atinó o no, lo muy bien que jugó el Liverpool en largos pasajes, pero está el otro nivel de discusión, que es el abrumador, vea, que vos ves a Messi pararse, ejecutar ese tiro libre con esa maestría y decir, pues sí, vea, ¿qué puede hacer un equipo contra esa genialidad? No podés.
Yo no comparto la idea de que tuvo mejor hilo de fútbol el Barcelona.
No, nadie ha dicho tal cosa.
Lo que debemos entender es que ayer el Barcelona tuvo algo que para conseguir esos campeonatos tan exquisitos como es una Champions, necesita un equipo. Uno, estar muy bien armado desde el guardameta hasta el hombre en punta. Y ayer el Barcelona dejó muchísimo que desear en su medio terreno, porque hasta que Valverde se percata que Mané le estaba haciendo mucho daño por la izquierda y Sergi Roberto no daba una, y cambia tácticamente el partido, hasta ese momento y en el segundo periodo del choque, si hubo un equipo mejor que otro, fue Liverpool. Sí, señor. Que Ter Stegen está genial, nadie lo puede discutir. El problema es que yo siempre voy a manejar la idea de que el que aparece levantando los brazos y cuando haces dos goles de las categorías que lo hizo Messi, pues va a ser la figura del partido. Pero también pondría yo a la misma altura que Messi ayer a Ter Stegen, porque si no saca aquella pelota esquinada a la base del poste derecho de Mo Salah, que es un super crack, lo comparto con Graciela, otra cosa estaríamos hablando. Entonces, en el fútbol, ayer el Barcelona dejó muchísimas dudas y a este servidor le dejó claro que sigue siendo un gran equipo, que a lo mejor no te da la confianza a sus seguidores ni al periodismo catalán, la confianza que daba aquel equipo cuando tenía a Iniesta y a Xavi, porque ni Rakitic ni Vidal, que Vidal fue un esperpento de jugador ayer hasta que lo cambió por izquierda y comenzó a controlar la llegada de Salah y metió por ahí su fuerza física. A mí ese jugador nunca me ha gustado. Pero tiene esa característica de que es potente, que se mata, que se deja en la cancha. Pero entregó él, Rakitic y Coutinho, ayer era un desastre entregando pelotas. Entonces, reacciona Valverde en el momento oportuno, cuenta con las dos intervenciones providenciales de Ter Stegen y con la suerte del que va a ser campeón, creo yo, en esta Champions, que la necesitas también en los momentos cumbre, porque si esa pelota, en lugar de quedarle para definirla con la derecha, Mo Salah, el egipcio, le queda para su izquierda, cantábamos el descuento. Entonces, el Barcelona ayer a mí me dejó muchísimas dudas en cuanto al colectivo, lo volví a ver en trances del partido muy malos, en las que vuelve a aparecer el mejor futbolista del mundo.
Esa es la diferencia entre el Barcelona europeo de esta temporada y el que jugó Champions la temporada pasada o la anterior a esa. Uh-huh. Que aquel Barcelona, cuando jugaba mal, perdía y a lo grande. Este no estuvo fino y le gana 3-0 a Liverpool. ¿Cuál es el factor Messi, por supuesto?
Sí, es que ese gol, ese tiro libre, cuestión, te digo, son 30 metros. No es una pelota a la que nos tienen acostumbrado de ver colocarla sobre la barrera, pum, con sutileza al borde del área. No, aquí necesitas meterle muy bien la zurda y después colocarla en el ángulo, el vuelo espectacular.
Formidable.
Fue extraordinario. Formidable.
Bueno, pasemos a temas de fútbol nacional, ¿les parece?
Híjole.
Les pido que rápidamente borren chip y bajen de la poesía a lo que sea que tenemos acá. No, es que este tema hay que consignarlo rápidamente, ahora que sí ya se ahora que ya es un hecho noticioso. Y es que muchos estaban hablando de que el Firpo iba a salir con una leguleyada para pedirle los puntos al Sonsonate. Bueno, hasta no ver, no creer. Pues sí, presentó el Firpo una denuncia a la Federación de Fútbol que le fue aceptada el 29 de abril a las 4:30 de la tarde.
Eso fue el lunes, ¿no?
Así es, y aquí lo tenemos. ¿De qué se trata? Para resumírselos así rapidito. El Firpo está pidiendo los puntos, que a Sonsonate le quiten los puntos que ganó cuando tuvo a Mario Elías Guevara como entrenador principal en el Apertura 2018, alegando que Mario Elías había sido inscrito como técnico auxiliar del equipo, fue desinscrito e inmediatamente inscrito como entrenador principal, algo que las bases de competencia prohíben. Tú no puedes ser desinscrito del cuerpo técnico de un equipo e inscrito en otro o en el mismo equipo en otro cargo durante el mismo campeonato. Entonces, por eso dice Firpo, a partir de estos hechos solicitamos que se le quiten los puntos al Sonsonate. Ahora, yéndonos a la base de competencia, la sanción para esa incorrección es una multa de $500 y una inhabilitación de un año para el entrenador en cuestión. En ningún momento en la reglamentación
no es causal.
Dice que eso sea causal de pérdida de puntos. Pero bueno, eso ya es una nosotros estamos adelantando lo que dicen las bases. Pero bueno, ya Firpo hizo su jugada, y si esto es lo mejor que tenía, pues yo creo que no era para tanto la bulla, pero bueno, ya lo hizo al menos. Y ya, eso es.
Son caras duras, ¿verdad?
Sí, la verdad increíble, pero bueno.
Está con las deudas, no le paga a los jugadores. Ha tenido a un entrenador fungiendo como auxiliar sin estar autorizado para estar en el banquillo y ahora está pidiendo esto, es decir, solo aquí, ¿verdad?
Sí, pero es que este es uno más. Sí. Este es un caso más.
Claro. No, claro. Lo estamos
yo no sé si llevamos más de 1,000 en este fútbol de este tipo. El problema es la estructura de nuestro fútbol, insisto. Esto va a seguir ocurriendo mientras no cambien. Y no le echemos la culpa únicamente a los directivos, Orestes.
No, no.
Los jugadores tienen una enorme parte de culpa. Han sido cómplices. Han sido unos nacos, como dicen en otros países. Han sido... los han manejado como veleta, que les prometen, después les cumplen a medias, después no. Entonces, el problema es el fútbol salvadoreño en general, que es lo que las fuerzas vivas del fútbol no han querido entender ni ser valientes para meterse en una causa que no es de este, ni de aquel, ni el que dice que paren, ni que no. No, es que necesitamos un cambio estructural del fútbol. Y mientras no lo consigamos, vamos a seguir teniendo hechos vergonzosos
este caso en particular. En efecto, un entrenador no tendría que prestarse a este tipo de manejos sabiendo que le pueden acarrear un castigo. Lo que pasa, claro, vea, Graciela, es que uno dice, está bien, aquí hay una incorrección, pero que sea la dirigencia de Firpo la que está precisamente protestando, es paradójico.
Lo que pasa es que no tiene congruencia, digamos. Lógica.
Pues sí.
O sea, y es triste porque, o sea, es evidente de que el equipo no puede ya soportar la situación en la que está. Y también el desdén del presidente con los jugadores. Y creo que ya, o sea, es un tema demasiado rayado, que raya también en lo absurdo y... De modo, descenso y descenso.
Veremos qué pasa, veremos qué hace aquí el Tribunal Disciplinario. Yo sí creo que hay materia como para que Mario Elías reciba una sanción y el equipo una multa. Pero que Firpo pretenda agarrarse de esto para... No, es como
cuando tampoco del asistente técnico de Firpo fue
una cosa...
Imagínate cómo pueden darle carnet a un señor que no tiene inscrito su contrato en la federación. Sí.
Pero eso es igual.
Incluso que se le hubieran dado de asistente técnico, fíjate. Está bien. Uh-huh. Pero si no tiene el contrato en la federación, ¿quién le da esa carneta a este señor? ¿Quién lo habilita para que esté en el banquillo si su contrato no está inscrito en la federación? ¿Cómo le permiten a un equipo que se inscriba al torneo si no ha presentado el contrato de su asistente técnico? ¿Verdad? Uh-huh. Vaya, imagínate, deja que hubiesen presentado, ni siquiera presentaron el contrato... Uh-huh. Del delegado de cancha, que es el carnet que tiene Gabriel Álvarez. Es decir, Gabriel Álvarez no existe en la legislación deportiva de este país, del fútbol. No existe porque no hay ningún documento que lo ampare oficialmente. En los registros oficiales, él no aparece.
No, es un fantasma.
Entonces,
es el fantasma que estuvo sentado
que
en el banquillo.
Solo retomo lo de Eugenio, que dice que esta estructura debe de cambiar. Correcto, debe de cambiar la estructura, pero también las personas que van a estar dentro de la estructura, porque puedes tener la mejor estructura que vos querrás, pero si siguen los mismos, que quitas a estos y vienen otros de la misma rama.
Con los mismos hábitos.
Es que cambiando la estructura ya no van a seguir haciendo lo que han hecho.
Entonces lo que se necesita es una intervención, punto. Una intervención, ¿quién la va a hacer? No sé, pero es una intervención para
es lo que este fútbol
los
merece,
que están no vuelven a llegar a los comités ejecutivos. Punto.
Pues sí, pero es que no hay congruencia.
Es una metralleta de equivocaciones.
Pues, como dice Graciela, no hay congruencia. En la final de la Copa El Salvador hace 48 horas, ves al encargado de ese escenario, que nos pertenece a todos los salvadoreños, que pagamos impuestos, que hay algunos que se hacen los más. Y ahí es donde uno se pregunta por qué el gobierno no los... Sí, porque no tuvieron la capacidad de...
Volvamos a la Copa.
Entonces, está ahí y aparece en la premiación, recibiendo una medalla todavía. O sea, ese es el fútbol, ese es el país en el que vivimos. No puede ser.
Bueno, vámonos, que se nos pase.
Pero es el problema, es que a los salvadoreños todo nos pasa, todo nos resbala, hasta que nos joden a nosotros. Entonces ahí queremos reaccionar. Entonces nuestro fútbol está jodido y nosotros seguimos. Y hay muchos incrustados en esta estructura del fútbol que debemos entender que a ellos no les interesa el cambio porque viven de eso y han vivido del fútbol.
Vamos a probar la mangoneada, ya volvemos.
Vamos a la pausa, nos desahogamos en la pausa, ¿no?
Bye, No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire y bueno, vamos a hablar ahora de un proyecto muy bonito que hemos trabajado con la inspiración y la ayuda de nuestros amigos de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas UCA, nuestros amigos y amigas de la UCA. Vamos a desarrollar un diplomado en periodismo deportivo, del cual probablemente ustedes ya se enteraron a través de nuestros periódicos, la prensa gráfica, el gráfico o de nuestra página web. O de, bueno, nuestros espacios en otras plataformas. Y bueno, nos acompaña ahora nuestra amiga, la doctora Amparo Marroquín, que es la mera mera que nos está apoyando en este tema de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Bienvenida, Amparo.
Qué gusto. Muchas gracias, Cristian. Para mí es un gusto también estar acá y conversar con la audiencia de Wiri Wiri y poder comentar un poco sobre este proyecto que desde hace mucho lo veníamos soñando, pero por fin se logró hacer gracias también al apoyo del grupo de LPG y de todos ustedes.
Bueno, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, comencemos dando el resumen, los datos así básicos para que el público tome nota. El diplomado se llevará a cabo a partir del 28 de mayo. Terminará el 3 de agosto, serán los martes de
y los sábados,
los martes de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 8 a 12 de la mañana, en las instalaciones de la UCA, con algunas prácticas también en grupo LPG, dirigido a público en general y a estudiantes interesados. Yo ahí me voy a detener, Amparo, para un poco también tirarle a la audiencia, transmitirle a la audiencia que una de las motivaciones principales de la universidad, entiendo, es que este es un contenido que se ha popularizado mucho, sobre todo en otros países, ¿no? El tema del periodismo deportivo, además.
Yo diría que son dos las ideas de la universidad. La primera es justamente esta. Nosotros hemos visto que la formación en periodismo deportivo en muchos otros países es un área importante y nosotros no habíamos incursionado en esto. De hecho, bueno, en el diplomado vamos a tener a dos colegas de la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina, a través de una videoconferencia comentando cuáles son los retos del periodismo deportivo que ellos ven en Argentina y básicamente en Sudamérica, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesaba incursionar, pero yo creo que hay como un elemento de fondo también que meto, uh-huh. que es el tema del diálogo entre las universidades y el ejercicio periodístico en funciones. Es decir, yo creo que eso es fundamental, que a veces no tenemos tanto diálogo como nosotros quisiéramos, y entonces siempre se dice, no, es que la academia es pura paja, ya después vas a llegar a los medios y entonces te vas a enterar de realmente cómo son las cosas. Yo creo que no debería ser así, al menos. Entonces, ¿qué? Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar de la mano con los periodistas que están en ejercicio, y posibilitar estos espacios de formación, no sé, como especializada. Yo creo que las universidades tradicionales, la que vos y yo estudiamos, la que mucha gente estudió, va a morir y vamos a tener cada vez más formaciones a la carta. Y yo creo que no podíamos conseguir un aliado tan bueno como tenerlos a ustedes para inaugurar ese tipo de procesos.
Bueno, qué honor que nos hacen, ¿no? vamos a ver, yo estoy seguro que mucha gente ahorita tiene muchas preguntas así puntuales. Pero lo que vamos a hacer es remitir literalmente a la comunicación que estamos teniendo tanto la Universidad Centroamericana como el gráfico a través de nuestras plataformas. Igual, si alguien quiere más datos, puede llamarnos al 2241-2217, nos puede llamar o escribirnos al WhatsApp. Ya lo vamos a compartir en las redes sociales del programa, aunque en las del gráfico la información está circulando. Yo más bien lo que quiero es que aprovechemos los colegas que tenemos acá, Amparo, para... pues conversar un poco sobre el ejercicio periodístico y sobre qué tan de repente, qué tantos retos vemos desde nuestro rol ya como periodistas activos de hace tantos años, y también sobre lo que estamos viendo en las universidades, ¿no? Porque yo le compartí a Amparo desde las primeras reuniones que tuvimos sobre este punto, que, bueno, al menos cuando yo comencé en esta profesión había mucho periodista empírico, muchísimo. La mayoría, creo yo, eran periodistas empíricos o gente que de áreas afines se había acercado al periodismo deportivo, gente que de repente tenía alguna licenciatura en letras, por decirte, un área así un poco próxima, ¿no? Pero yo en los últimos 20 años he asistido y he observado cómo se ha llenado de periodistas egresados de la academia. Con sus bemoles, por supuesto, con sus pros y sus contras, ¿no? Pero al final creo que ese proceso está casi consumado, ¿no, Oreste?
Sí, Eugenio, es que, mira, Cristian, yo una vez le decía a uno de nuestros editores, en el periódico que estábamos antes, que el periodista deportivo para mí siempre es empírico, siempre, el periodista deportivo, ojo, okay. Porque había mucho periodista académico que no es periodista deportivo,
claro,
ya, es periodista. Pero la especialidad, y usted lo dijo, doctora, que es una especialidad.
Amparo, dígame.
Dígame, doctora.
Me duele aquí, yo no sé.
Bueno, disculpe, qué Amparo. Triste. Digo, es una especialidad, la verdad, el periodismo deportivo es una especialidad. Es decir, y académicamente en el país, creo que es muy poco lo que se trata de esta especialidad del periodismo. A mí me dio una gran satisfacción al enterarme de este diplomado, porque es necesario que el periodista joven, como dice Cristian, que ha salido mucho periodista joven en los medios, más que todo en medios digitales, necesita una teoría en este caso, ¿verdad? Porque va a haber prácticas en el grupo LPG, pero necesita teoría de gente que tiene muchos años ya en esto de periodismo deportivo, que ha hecho una carrera de periodista deportivo, sin ser titulados en periodista deportivo, como digo, en especialidad. Pero los que un día pasamos por la universidad y nos especializamos en comunicaciones, pues escogimos el tema del deporte para hacer carrera, ¿no? Entonces, por eso le decía yo, en serio y en broma, a este nuestro editor, que para mí el periodista deportivo siempre va a ser empírico, porque no hay una escuela especial.
No nace, se hace.
¿Verdad? Se hace, y se hace en la cancha, se hace en la calle, se hace ya cuando está en el medio, y es muy diferente, y también usted lo señaló, que la cosa es estar en el medio, en la clase, todo bien chivo, ¿ve?
Pero
y
mira, yo tengo una duda, fíjate, Amparo, que Oreste dice eso, es que en un montón de casos, yo creo que a todos nos ha tocado, o todos tenemos un primo, un sobrino, un allegado, lo que sea, que de repente terminan trabajando en unas cosas tan específicas, con unos conocimientos y unas habilidades tan puntuales, pero yo digo, ¿es posible que en nuestro país en algún momento, en la enseñanza superior, haya una transmisión de contenidos así de especializados? Porque eso es muy complicado, muy difícil de repente, ¿no?
Yo creo que es posible, lo que pasa es que necesitamos cambiar la ley de educación superior. O sea, así de simple. La ley de educación superior amarra muchas posibilidades para las universidades y justamente por eso, digamos, a ver, yo creo que hay, justamente lo que ahora está diciendo, ¿verdad? Los periodistas deportivos son sobre todo empíricos. Entonces, claro, si yo quisiera hacer, por ejemplo, una maestría en periodismo deportivo, necesito que todos sean maestros o doctores, pero todos los maestros o doctores, nadie sabe periodismo deportivo. O de pronto, bueno, tenemos la suerte de tener a alguien que... Pero en realidad yo lo que quisiera es tener a los mejores profesores. No me importa. El tema del título es un tema más, me parece a mí, una cuestión administrativa que uno necesita para ciertas cosas.
Correcto.
Pero lo que uno necesita, y al final el periodismo para mí es un oficio, o sea, oficio en el sentido más medieval del asunto, es decir, que uno aprende con el maestro el oficio. Entonces uno está a la par del maestro, ¿verdad? Entonces, eso para mí tiene implicaciones súper prácticas, y lo que yo quisiera es que poco a poco tengamos esa capacidad de... como de dinamitar estas leyes de educación superior demasiado rígidas y estas propuestas universitarias que además tienen un montón de exigencias muy rígidas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo eso, por ejemplo los títulos, por ejemplo que si sos profesor universitario tenés que tener una serie de publicaciones, pero son académicas que tienen otras lógicas y para temas como esto no es eso lo que necesitamos, ¿verdad? Es decir, tenemos un periodista de este país que no es deportivo, pero que fue a dar clase a Yale. Y primero, o sea, acá no puede dar clase porque no tiene título. Pero Yale logra inventar la manera de tenerlo a él dando un curso. Y nosotros no.
Hay que romper también con una estructura medieval. Me gustó esa. que ha habido en el periodismo deportivo de este país. Y en los medios, sobre todo. Porque los medios se encargan de seguir en esa... decía Amparo... van a tener la posibilidad de escuchar periodistas argentinos. Y aquí ha sido muy cuadrado el periodismo deportivo, porque lo quieren hacer igual que el periodismo en general que hablaba Orestes. ¿Ya? Nosotros, Amparo, tenemos aquí en esta misma mesa redonda un hombre que se ha dedicado, no sé si 40 años tiene ya o 50 años en el periodismo deportivo.
¿En serio?
Obviemos nombres, por favor. Porque la época medieval puede surgir también en ese aspecto.
Nada de maestros ahorita.
Entonces, sí, el fútbol es pasión, el deporte es pasión, y a veces siento yo que se molesta, ¿verdad, Cristian, Sergio? Porque yo a veces me da por levantar un poco el tono, por meterle un poco más de pasión de lo normal que acostumbra
un poquito,
la.
Un poquito.
Pero yo creo que hay que romper esos esquemas, que hoy es más fácil. Tenerlos porque la gente tiene acceso, por ejemplo, a ver programas españoles como El Chiringuito o a ver periodistas argentinos muy buenos en materia futbolística que rompen ese esquema tan monótono, tan aburrido. Entonces, esa parte de la práctica ha cambiado mucho el periodismo deportivo.
Yo creo que,
y en este país yo siento que todavía la gente se asusta cuando... gritó Eugenio. Como le dijo. O sea... eso yo creo que este curso va a ser importante para romper
esquemas. Yo creo que una cosa importante que ofrece esta ventana, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué ofrece? Y eso es lo que mucha gente, cuando uno se le encuentra en la calle, estoy seguro que a usted se lo han preguntado, a vos te lo han preguntado. De repente le dice uno, mire, y fulano se pelea de verdad con Mengano. De los que, y yo lo que le digo es, mire, le voy a decir algo, es que eso es técnica y esa es la cuestión.
Pero contanos, ¿se pelean de verdad?
No, nos peleamos más cuando apagan los micrófonos que cuando los encienden. No, que al final, es cierto, hay pasión, hay cosas muy viscerales, ¿ve? Hay cosas que le salen a uno del corazón, pero detrás de todo eso hay una técnica para escribir, una técnica para estar en televisión, una técnica para agarrar un micrófono y recrear toda la discusión. Y precisamente es ese conocimiento del cual queremos conversar con la gente interesada.
Y es importante marcar las diferencias.
Hay técnica, no
ya,
todo es
sí, porque,
improvisación.
Porque en nuestro país, por ejemplo, ha surgido mucho la no especialización, sino que, como yo ya me creo empírico o a través de una universidad, de un título, ya soy periodista deportivo, entonces yo creo tener la misma capacidad para hacer periodismo escrito, para hacer fotografía, para hacer periodismo deportivo en radio o para ser presentador
son
de... Entonces, ¿verdad, Graciela?
Sí.
Que hay muchos que que piensan y están como en ese limbo de que, no, yo sí, no, si ya salgo en televisión, yo voy a ser igual en radio.
Bueno,
y
oye,
no es lo mismo.
Hay otra cosa de la que se habla poco, y es de las periodistas en el deporte.
¿La mujer?
Las periodistas en el deporte.
Pues sí, las mujeres.
Yo creo que también ese es otra, es otro de los componentes e ingredientes que queremos compartirle. Aquí tenemos a una colega que literalmente se mete en una mesa algo salvaje, vea, una de ellas esta, a veces. Vea. ¿Qué opina usted, Graciela? ¿Qué opina usted de su experiencia como periodista de una nueva generación que llegó a las redacciones cuando...
Era bravo.
Estaba aquello todavía muy silvestre, ¿no?
Yo quisiera abonar en el caso que decía Orestes al inicio, por ejemplo, una vez platicaba yo con David Bernal, y él decía de que había tenido la experiencia de dar clases y que él notaba, por ejemplo, muchos vacíos en cuanto a redacción en los estudiantes y también en profesionales. Entonces,
hoy se nota más que
exacto, antes. Y es preocupante porque estamos hablando de que el periodismo no solo es redes sociales, exacto, no solo estamos viendo community managers o medición de audiencias en redes sociales, también está la vieja usanza, o sea, la escritura. Y es la cosa en que nadie le pone ni siquiera el más mínimo de atención, el uso de los verbos, de los adverbios. Sí. O sea, usted le pregunta a un muchacho y se queda en la luna. Y lo he dicho y lo digo con propiedad porque una vez me invitaron a una charla en la UES y nosotros vimos con una compañera las deficiencias que hay en todos esos muchachos. Entonces es poco lo que se trabaja en eso. Y también nos fijamos en algo, que a nadie le gusta leer. O sea, y yo siento, y es una opinión muy personal, que si usted lee, puede afinar esos pequeños detalles en la escritura. Al menos a mí me funcionó mucho.
Además, la cultura general es importantísimo.
Exactamente.
Pero Graciela, en el término de las mujeres, por ejemplo, en el periodismo deportivo, yo sí tengo... como un reclamo.
A ver.
Porque yo siempre he compartido con muchas mujeres a lo largo de 33 años, estábamos sacando las cuentas hoy con Cristian, no estamos tan betarros como el otro de esta mesa que no está hoy, pero bueno, el problema es que la mujer tiene un estigma o tiene aquello de que tiene que ser una mujer linda para que la tomen en cuenta los medios de comunicación, ¿ya? O sea, ese estereotipo tiene que romperse, porque lo vemos en cadenas internacionales y no necesariamente todas las que aparecen
tiene que
porque
salir enseñando entonces piernas.
A mí la deuda es que yo sigo viendo que en nuestro país o en nuestro periodismo deportivo no es el caso de Graciela, lo hemos platicado en un par de ocasiones, en el caso de que además de tener una presentación, si hablamos de televisión, no solo es cruzar la pierna y enseñarla, como dice Cristian, y ahí falta mucha preparación en la mujer, porque cree que ya tiene que ser una mujer bonita la que va a ser exitosa en los medios de comunicación.
Ya hemos hablado
y
de
eso. Eso hay que romperlo, porque
bueno,
salen hoy, aquí estoy,
de
que,
eso,
y mientras más maquillada sale, no puede
Óyeme.
Ser. Hay que
bueno,
conocer,
bueno.
Hay que leer, como dice Graciela, hay que tener cultura general, hay que meterse
de eso
en el
hemos
deporte.
Hemos hablado mucho con Graciela, muchas veces, ¿no?
Sí, demasiadas veces.
Yo lo que le digo a Graciela, y coincidimos creo, es que las mujeres lo tienen doblemente difícil, porque no solo tienen que demostrar que saben suficiente, sino que además deben enfrentarse
al estereotipo.
Esa es la cuestión.
Y es bien difícil. Pero, bueno, hablo a título personal. O sea, yo empecé en unos años donde era muy bravo, no había muchas mujeres, pero realmente yo aprendí en la calle. Uh-huh. O sea, el periodismo para mí ha sido la calle y yo ahí aprendí
la calle,
mucho.
La cancha,
a mí eso me sirvió bastante y también tuve la oportunidad de tener gente que me enseñó también. Y en todo este tiempo que he estado en Grupo LPG, creo de que la experiencia ha sido satisfactoria. Pero sí, o sea, todavía se luchan contra estereotipos muy fuertes a veces. Y yo espero, la verdad, espero que algún día se quiebren y ya no vuelvan a armarse.
Se van venciendo en el camino, con la práctica, con el que hacer.
Mira el escándalo el año pasado de las actrices en Hollywood. Comenzó una y empezó la lista del famoso acoso de los directores, de los productores, que no entran, no les dan una película, si no les... ¿Ah? Entonces, eso también ha ocurrido. Ya va a reventar en México.
No, porque ya México
reventó. Sí, ya reventó. Va, en México ya reventó, pero no ha reventado como deberíamos de haberlo. Sí, entonces, eso ocurre en muchas partes del mundo y sobre todo en países donde
yo creo
hay mucho
que
machismo.
Al final, lo importante es abrir espacios para precisamente la discusión, la reflexión desde el quehacer profesional.
Habrá una catedrática, ¿no? En
claro,
el curso que es mujer,
colega,
¿no?
Nuestra colega Rosa Murillo, por supuesto. Contemporánea y gran amiga también.
De
compañera
Graciela.
De coberturas y vicisitudes de Gracielita también. Así es que, pues nada, vamos a estar hablando sobre este tema, vamos a estarle brindando siempre la información y agradeciéndole antes de que se vaya nuestra invitada Amparo, la doctora Marroquín, agradeciéndole, yo sé que odias que te digamos así, pero no importa, agradeciéndote de verdad, Amparo, tu presencia y agradeciéndole a la UCA que ha confiado.
Sí, no, pues muchas nosotros. Gracias y
ya pensaron
estamos
bien.
Pendientes para dar la información.
Amparo, ¿ya pensaron bien la gente que compone el equipo?
Pues más o menos lo hemos pensado.
Todavía estás a tiempo de vetar alguno,
un par se lo merece, ¿eh? Pero va a estar divertido.
Yo creo que realmente es un lujo de profesores los que va a tener la gente que lo lleve. Yo a la gente que le he contado, todo el mundo lo quiere llevar, ¿verdad? Es decir, creo que alguna gente lo quiere llevar para profundizar en un ejercicio profesional.
Correcto.
Y otra gente incluso lo quiere cursar para entender mejor un ámbito de la vida que le divierte y que disfruta muchísimo, pero también incluso los fans muchas veces se quieren volver expertos en sus temas, ¿no? Es decir, de hecho, yo siempre digo que uno tendría que ser fan de las cosas que hace en la vida, ¿no? Porque un fanático lo sabe todo.
Exactamente.
Y, bueno, y meterle pasión, ¿no?
Claro.
Bueno, nada, Amparo, gracias. Esta es tu casa, por supuesto.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Invitadísima. Y a todos ustedes que nos sintonizan.
Ah, lo de la inscripción. Lo de la inscripción es importante
aclarar,
porque había muchas preguntas.
Bien, déjame explicar, pues, antes de irnos. Para inscribirse no tienes que cancelar nada. Una vez se inscriben, luego...
Luego le generamos el recibo. Mire, si usted necesita saber algo, puede escribir el WhatsApp 7860-4937.
Muy bien.
Lo digo otra vez, 7860-4937. Usted escribe ahí y le vamos a dar el link del sitio donde tiene que reservar su inscripción, porque también, pues,
cupo limitado.
No podemos hacerlo así como con 500 gentes, no se puede hacer un ejercicio como este. Entonces, usted puede reservar, inscribirse y a partir de ahí le generamos un recibo y usted paga.
Muy bien, formidable.
Bueno.
Pues nada, nos vamos, colegas, vámonos. Estimados y estimadas, y ustedes vámonos. Pasen un feliz jueves.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza,